Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Nos visita la senadora del Estado de Nueva York, Michelle Hinchey. Ella representa al Distrito 41 y nos va a hablar de su proyecto de ley Crédito Fiscal Chef to Community. También cómo apoya a la legislación New York for All, Nueva York para Todos y la campaña de recolección de artículos de cuidado personal que termina mañana. Más adelante, César Castro, coordinador de la revista de La Voz, nos cuenta dónde podemos ver una obra del pintor mexicano Diego Rivera. Aquí en el Valle del Hudson, si no hay que irse muy lejos. Aquí mismo podemos encontrar una obra del pintor mexicano Diego Rivera y otras joyitas del arte latinoamericano acá mismo. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde está? ¿Y cuánto cuesta? Bueno, todo eso nos lo va a decir César más adelante. Yalila Saca, mujer quichua ecuatoriana del colectivo Sapillay, nos invita al Festival Tejiendo Futuros Indígenas del 2026. Va a haber artesanías, música, presentaciones. También Yalila tiene un taller para invitarnos. Bueno, wow, de todo, amigues, tenemos para el programa de hoy. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con más información.
Cada año, el Distrito de las Artes de Midtown Kingston organiza 5 eventos anuales gratuitos y abiertos al público. Todas nuestras clases en el Draw y el estudio de impresión del vecindario son de paga lo que puedas, por lo que puedes pagar el precio completo o tener 100% gratis. Todo esto es posible gracias al apoyo de patrocinadores y donantes durante todo el año. Se aceptan solicitudes para nuestro programa de pasantías para jóvenes trabajadores de entre 15 y 23 años. Se trata de un programa remunerado de trabajo y estudio fuera del horario escolar que ofrece formación profesional en el ámbito de las artes, junto con habilidades de liderazgo y emprendimiento. Y los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Kingston obtienen créditos. Para obtener más información sobre clases, programas, eventos y el programa de trabajo y estudio para jóvenes, visita el sitio web del Distrito de las Artes de Midtown Kingston en mkad.art.
En la vida, planeamos para la escuela, las carreras y las bodas, pero evitamos planificar el final de la vida, como si eso lo trajera más rápido. A medida que comienza el año nuevo, Hudson Valley Hospice le insta a pensar en quién hablaría por usted si no pudiera hacerlo. Bríndele a sus seres queridos el regalo de saber lo que usted desea en caso de que no pueda hablar por sí mismo. No los deje adivinando. Para obtener más información, visite hbhospice.org/ACP hoy mismo.
En la vida. Soy Mariel Fiori, soy Mariel Fiori y les presento a mi primera invitada, la senadora del Distrito 41 del Estado de Nueva York, Michelle Hinchey. ¿Cómo está, Michelle? Tanto tiempo. How are you?
I'm good. How are you?
Very good. It's been so long.
I know, it's been a busy time, crazy time, but it's great to see you.
Likewise. Bueno, varias cosas están pasando. Contanos un poquito sobre tus proyectos de ley. Tenés un par que están bien interesantes, uno específico, este crédito fiscal Chef to Community. Tell us more about this tax credit.
Yeah, thank you. So we're in the middle of budget negotiations right now, and we fight for a lot of different things within the budget. Anything fiscal, anything that has to do with money has to be done in the budget process. And we are pushing for a number of things, but including the Chef to Community tax credit. And this would be a tax credit for small businesses, small restaurants, like many of the ones we have throughout Kingston, Midtown Kingston, to be able to donate their leftover food, leftover prepared meals to food pantries, community centers, senior centers, churches, and to get about 50% of the market value of that food that they're donating, up to $10,000 per tax year. We want to make sure that we are keeping food out of our landfills. We waste a lot of food. We also want to make sure that we're helping our small businesses be able to not take a loss on the food that they've prepared, often with love and really delicious food. We want to get that to people. And we have really high food insecurity across the state, but here in Kingston and across Ulster County as well. And we have to be creative to connect the dots to get people who need food and the food that we have, especially with SNAP cuts that are coming from the federal level. We have to, you know, use every tool in our toolbox to support our small businesses, support our community members, and get people what they need. And lastly, I'll say, I really look at this as a dignity issue too. Just because you're food insecure, you should also be able to eat good, delicious food, especially food that you may walk by every day and have wondered what it tasted, or maybe at one point in your life had the means to be able to eat there and it was your favorite meal and you're not able to now for whatever reason. And we want to be able to keep that dignity and keep the sense of community and keep our restaurants and our community members connected. And this tax credit, I think, would help do that. So it's up to $10,000 per year would be a tax credit for small businesses to donate leftover prepared meals to pantries, churches, and senior centers.
Buenísimo. Bueno, esta es la época de las negociaciones del presupuesto. Todo lo que tenga que ver con dinero, temas fiscales, es ahora el momento de hacerlo. Y hay un número de cosas que estamos pidiendo. Una de ellas es este crédito fiscal de los chefs a la comunidad. Es decir, queremos apoyar a los pequeños negocios, a los restaurantes de Kingston, de Midtown, de todos lados, para que puedan donar toda su comida que les sobró del día a las despensas de alimento o a los refrigeradores comunitarios y hacerlo de tal manera que puedan solicitar 50%, que puedan solicitar 50% del valor del mercado de esa comida hasta $10,000 al año en el año fiscal. Es decir, que esto sería un crédito de hasta $10,000 por haber donado la comida. Porque queremos que la comida no vaya a los vertederos. También queremos apoyar a los negocios pequeños para que no tengan que tener pérdidas cuando les queda comida extra. Esa comida deliciosa, tenemos una gran inseguridad alimentaria aquí en nuestra comunidad. Entonces queremos ser creativos y conectar estos puntos para que especialmente con los cortes a los beneficios de SNAP, que la gente pueda tener acceso y podamos de esta manera apoyar a los pequeños negocios y a la comunidad. También es una cuestión de dignidad, porque hay comida deliciosa, muy buena, la gente pasa caminando por ahí, tal vez en algún momento en su vida pudo haber ido a ese restaurante, pero en este momento, por lo que sea, cuestiones de la vida, no puede, o tal vez camina y se pregunta, ¿cómo sabrá esa comida? Pues esta es una manera de hacerle llegar esta dignidad a las personas. Así que, en definitiva, es una manera que los restaurantes puedan donar los restos de sus comidas a las despensas de alimentos y de esta manera apoyar a la comunidad y a la vez recibir un crédito fiscal de hasta $10,000 al año. Hoy en día pueden donar, pero no tienen un crédito, ¿verdad? So nowadays, restaurants can donate if they want, but there is no fiscal credit, right?
Right. And I think there's a lot of confusion with restaurants, too. A lot of restaurants think that they're not allowed or, in fact, there's a law that says they can't. That's not true. They can. But some of those networks aren't there and they don't get any money to do that. And so while it's a really nice and, you know, a good and right thing to do, they're still taking a loss on that food that they purchased for their business. So our tax credit is meant to give them some money back to make sure that it's not a complete loss, to encourage more businesses to do it, and to be very clear that this is something you can do. And the one thing I'll add is we were successful. We got it in both the Senate One House and the Assembly One House. And for budget negotiations, it's a three-way negotiation between the Senate, the Assembly, and the governor. And so the fact that we have it at two tables of the three tables is a good start. It's the first year we've been pushing for it. We've got it in both houses, support it. So we are cautiously optimistic, but we're pushing hard for it.
Buenísimo. Bueno, sí, de hecho hay un poquito de confusión. Por supuesto, los restaurantes hoy en día pueden donar, pero algunos restaurantes están confundidos y piensan que no tienen permiso, que hay una ley. No, no es cierto. Sí que pueden donar, pero lo que no están las redes puestas para eso, y por supuesto no hay dinero en esto. Es algo bueno, una cosa linda de hacer, el donar, pero con esta ley recibirían un crédito fiscal, así que no estarían en pérdida los negocios, específicamente para apoyar a los negocios. Así que esta ley diría, lo puedes hacer y también puedes donar los restos de tu alimento y también puedes conseguir un crédito fiscal al respecto. Y estamos un poco optimistas porque hemos tenido éxito en el presupuesto. Las negociaciones de presupuesto son en tres mesas o se debaten en tres lugares, en la Asamblea, en el Senado y con la gobernadora. El presupuesto que presentó a la Asamblea tiene incluida este proyecto de ley. El presupuesto del Senado también tiene este proyecto de ley. Nos falta la gobernadora, así que por lo menos en dos lugares de tres ya está avanzando y bueno, por eso estamos con optimismo. Ese dinero que no van a pagar los restaurantes que van a tener la posibilidad de tener este crédito fiscal, ¿se va a ver reflejado en el presupuesto de alguna manera? O sea, ¿el Estado va a recibir menos dinero? ¿Qué va a pasar? On the other part of it, so if businesses get a 10,000 tax credit for donating their food, there will be a little bit of a hole in the state budget because they won't be receiving those funds. So what will happen on that part?
So we have to have a balanced budget by law, which means we can't operate as a state. We can't operate at a deficit. So everything we do has to be balanced. So that's part of the negotiation. You know, if we say we want to do something that may cost some money, where are the other funds coming from? Maybe there are programs that are expiring. Maybe there are revenue raisers, those kinds of things. So that's all part of the negotiations and the conversation. We also, the fiscal note, the amount of money that it costs the state is very nominal, even with for all the businesses that could participate. It's not a substantial number, so it's not something that would blow a hole through the state budget in any capacity. And so we think that this is a smart and creative thing to do that can lend a hand to our small businesses, many who are struggling, especially now with rising gas prices. Fewer people are going to our restaurants and small businesses. I just talked to a restaurant owner the other day who said his patronage was down about 25% since gas skyrocketed a dollar, which is significant. So we want to do anything we can to help our small businesses and our family businesses stay in business.
Yeah.
So that would be helpful. It'll keep more money local. If we put money back in the pockets of our businesses, that's more they can invest in their businesses. That's more they can maybe pay their employees. It's more they can expand. And it gets people food. And if, you know, when people are not wondering where their next meal is going to come from, they can focus on other things that they need in their life. Food is foundational. Sure. So it really connects to two really important dots, we think. And again, we have to have a balanced budget. So if we get it through, it won't be problematic.
Okay. Bueno, gracias por eso. Thanks for that clarification. Nosotros en el presupuesto del Estado de Nueva York, nuestro presupuesto tiene que estar balanceado. Es decir, no puede haber un déficit, no podemos tener un agujero fiscal. Esto es lo que estamos haciendo en las negociaciones. Si estamos pidiendo que no entren ingresos a través de un canal, tenemos que buscar ingresos a través de otro canal. Hay algunos programas que se están expirando, que están caducando, así que vamos a revisar cada una de esas cosas. Y también debo decir que la cantidad fiscal que esto generaría es nominal, quiere decir que es muy poquito, no sería un agujero sustancial en el presupuesto del Estado, así que no se preocupen en ese sentido. Y yo creo que este proyecto de ley es importante porque estamos tratando de ser inteligentes y creativos con las cosas que hacemos, con los restos de comidas, cómo podemos hacer para apoyar a los negocios, apoyar a la comunidad. Estoy hablando con dueños de restaurantes y gracias debido al aumento en los precios de combustible, muchos restaurantes me están diciendo que están viendo 25% menos de clientela. Así que queremos hacer todo lo posible para que queden abiertos estos negocios y cómo podemos apoyarlos. Esta es una manera y a la vez darle de comer a la gente. ¿Estás apoyando a New York for All, esta legislación que haría que no puedan colaborar ningún oficial del Estado, pero ningún tipo de oficial de Estado con inmigración? Me gustaría que me cuentes cómo va avanzando, porque justamente hoy aquí en la ciudad de Kingston tenemos reportes de que es posible, hay gente que está mencionando que es posible que está ICE en la comunidad, pero que en realidad son marshals. Bueno, hay mucha confusión al respecto, pero si supiéramos que no colaboran para nada, creo que la confusión pararía. So, just today, we were mentioning that there are some rumors, but actually people have confirmed Kingston Police Department has 8 U.S. Marshals. People in the community say, no, it's ICE. New York for All, I think, will help solve this confusion. And so tell me about your support, and also how is that support going to make this possible? Do you think it's going to be passed this year?
So New York for All is a really important bill. It's one I've been really proud to loudly support since its introduction by Senator Gnardis. What we're seeing from the federal level with ICE agents running rampant across this country, including parts of New York, is abhorrent. And we have to do everything we can as a state to make sure that we are protecting our local residents. And so this is actually one of the items that has delayed our budget. So they're in negotiations right now for this bill, but many of us are very clear that we need the protections in New York for All. What the governor has proposed, which is her local cops, local crimes bill, is a good start, but it doesn't go far enough. It doesn't have all of the protections that New York for All does. For instance, New York for All says that you can't share data. Both contracted companies and agencies can't share data with ICE. That's really important with companies like Palantir and others, speed cameras, those kinds of things. We want to make sure that we can't share data. There are other ways that police departments, law enforcement, coordinate or can coordinate with ICE and Homeland Security that's outside of formal contractual agreements. It can be just a phone call, just an email. New York for All would say those things cannot happen, where the local crimes, local cops, governor's bill is just about formal agreements. Again, good start, but it doesn't go far enough. So we have been very vocal, many of us have been very vocal about the need for New York for All and how we can't really compromise too much here in order to be able to protect and support our community members and to make people feel safe in their own backyard, going to work, going to see family, going to the doctor. This is really important, having their kids go to school, picking their kids up from school. We have to make sure that we have safe and secure places and that our local communities and our local police departments are supporting them. I will say we have a great sheriff here in Ulster County, of course, Sheriff Juan Figueroa, who has already basically, and through county leadership with Executive Jen Metzger, have said basically New York for All is the law in Ulster County, right? Unless there's a judicial warrant, you can't participate in picking someone up. We need that to be clear in state law, and we need that to be broader than just Ulster County, of course. So this is something that we are negotiating. We were hopeful that we could do it outside of the budget, that we wouldn't need the budget process to do it. I'm still hopeful that that could be the case, but right now it is during the budget negotiations, and we are pushing for the governor to do more than just what she's proposed.
So it has this New York for All has support in both Assembly and Senate?
It has a lot of support. I mean, it doesn't unfortunately have necessarily unanimous support. There are different opinions and thoughts in different parts of the state and from different people. It's why, you know, that's one of the beauties and perils of elected office, right? Yeah. But it has a lot of support in both houses, but we need the governor to mm-hmm. come along.
Okay. Has a lot of support in both houses, enough to pass it or not yet?
I can't speak to the Assembly. I'm not sure what their numbers are. I think it has a lot of support in the Senate. I believe it would pass, but I I think the leadership and kind of the broader collective would like to have a three-way agreement, because in some places, in some more conservative places around the state, it may be a hard vote, even though it's, you know, I believe deeply the right thing to do. For some people, it may be hard to go on the record if it's not actually going to become law. So there are some dynamics within conferences that folks have to think about. I would love to pass it tomorrow. I would happily vote for it if it came to the floor tomorrow. That's what we've been pushing for, but it is in active negotiations, and we would like the governor to support an expanded version of New York for All.
Bueno, New York for All es un proyecto de ley muy importante en este momento. Como sabemos, yo lo he apoyado desde el principio que ha sido presentado por el senador Guenard. ICE, la policía de inmigración en todo el del todo el todo el país está haciendo actos horrendos y nosotros queremos proteger aquí en el estado a nuestros residentes, y esta es una de las razones por las cuales el presupuesto del estado está retrasado en este momento, porque estamos en negociaciones específicamente porque necesitamos esta ley que se pase. La gobernadora tiene un proyecto que se llama Policía Local, Crímenes Locales. Yo creo que es un buen comienzo, pero no es suficiente y solamente se refiere a acuerdos formales. En New York for All es mucho más amplio. Por ejemplo, no podemos compartir lo que se pide en New York for All, que no se comparta información ni siquiera con agencias contratadas, con subcontratistas como por ejemplo Palantir o las cámaras de seguridad de velocidad. No se podría compartir nada de todo esto con ICE o con el Departamento de Seguridad Nacional. Otras maneras que las policías locales pueden coordinar con ICE, por ejemplo, afuera de acuerdos formales simplemente, o de contratados. A veces pueden hacer un llamado telefónico. Bueno, con respecto a New York for All, no podrían hacer nada de esto, ni siquiera un llamado informal apoyando a inmigración. Entonces, esto sería un proceso seguro para todos. Acá, en el condado de Alcer, tenemos al gran sheriff Juan Figueroa, junto con el liderazgo de la ejecutiva del condado de Alcer. Ellos, aquí en el condado de Alcer, tenemos un New York for All para el condado de Alcer. Es decir, que nuestra policía no coopera con ICE, con inmigración, a menos que haya una orden judicial firmada. Necesitamos que esto sea la ley en todo el estado de Nueva York. Y esperamos que se pueda lograr fuera de las negociaciones de presupuesto. En este momento es parte de las negociaciones de presupuesto. No tenemos apoyo unánime de todos los senadores y los asambleístas, y eso es lo que pasa cuando uno es un oficial electo. En algunas áreas del estado de Nueva York son más conservadores. Entonces, sí hay mucho apoyo. No hay suficiente, tal vez, porque se necesita una dinámica en la cual las tres partes, el Senado, la gobernadora y la Asamblea, estén todos de acuerdo y todos apoyen. Si tuviéramos que votar por la ley, yo mañana mismo la voto. Sí hay suficientes votos en el Senado, pero necesitamos que el liderazgo del Senado la traiga a votación. Y como digo, se necesita que estén todos de acuerdo para que puedan, por las dinámicas de las áreas más conservadoras del estado de Nueva York. Así que seguimos en negociaciones muy activas para que se pueda pasar esta legislación. Senadora Hinchey, muchísimas gracias por su tiempo. Muy brevemente, hay una campaña de recolección de artículos de cuidados personales. ¿Quieres mencionarme esto, por favor? Our time is up, but if you would like to mention very briefly this campaign for personal care supplies.
Yes, thank you. Very quickly, our office is collecting personal care items in partnership with the Institute for Family Health for our neighbors who need them. So our office at 721 Broadway, right in Kingston, is the collection spot. You can drop off any items from 9 to 5, Monday through Friday, until Thursday, because our drive is ending. So up until 5 o'clock tomorrow, Thursday, April 9th, and we're collecting everything from socks to menstrual products, toothbrushes, toothpaste, floss, diapers, deodorant, body wash, shampoo, conditioner, lotion, brushes, all those kinds of things. Again, in partnership with Institute for Family Health, who will be distributing to many of their clients and other community members in our area. And the drop-off location is our office on Broadway.
Buenísimo, muchas gracias. Bueno, estamos haciendo una colecta de productos de artículos de cuidado personal, shampoo, medias, cepillos de diente, toallitas femeninas, todas las cosas que podamos ayudar. Estamos haciendo esta colecta en nuestra oficina en colaboración con el Instituto para la Salud Familiar. Ellos van a estar distribuyéndolo a nuestros vecinos. Pero si pueden, si tienen algo para donar, pueden venir entre hoy y mañana. Mañana termina la colecta de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La oficina de la señora Hinchy aquí en Kingston es la 721 Broadway. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Suerte con estos proyectos de ley. Y espero verte pronto. Thank you so much. Good luck with all those bills and we'll see you soon.
Thank you very much.
Estábamos escuchando Pepe del Ska Cubano. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Nos escuchan en vivo de lunes a jueves de 9 a 11 de la mañana acá en Radio Kingston en español, en la página web radiokingstonenespanol.org, en nuestras aplicaciones para el teléfono móvil, también en Facebook Live. Hola a todos ahí en Radio Kingston NY. ¿Te perdiste el programa? ¿Querés volver a escuchar? Pues tenemos las repeticiones a las 3 de la tarde y a la 1 de la mañana. Y a cualquier hora en el archivo nos encontrás Radio Kingston en español.org. Súper contentas de presentarle a mi último invitado, César Castro, coordinador de la revista La Voz. Bienvenido, César.
Muy buenos días. Gracias, María, por tenerme aquí.
Coordinador general, perdón. Bueno, y también bienvenido a la revista La Voz. ¿Hace cuánto que estás con nosotros?
Ya, esta es la tercera revista.
La tercera revista, acá tres meses. ¿Y cómo te está yendo?
Muy bien, súper chévere las comunidades que hemos tocado, conociendo a toda la gente desde Orange County hasta Albany, estando en reuniones comunitarias. Muy bonito todo lo que la gente está haciendo a través del Hudson Valley.
Bueno, brevemente, César Castro, artista, activista. Contanos un poquito, ¿quién es César Castro?
César Castro es, sí, un artista migrante. A mí me gusta decir eso.
¿De dónde?
De Colombia, de Bogotá. Y de Bogotá, poco a poco, he estado subiendo hasta Hudson Valley. Entonces, Miami, Nueva York, y he terminado aquí en Newburgh. A través de eso, trabajo mucho en las artes y en las artes que advocan por las... Activismo cultural, ancestral. Hace poco, la semana pasada, el 4 de abril, entonces el fin de semana, tuve una producción que era por la abolición de las prisiones.
¿En dónde fue esto? En Brooklyn.
En Brooklyn, mi colectivo hizo toda la producción, entonces yo me encargué de hacer todo el arte en las paredes.
Qué divertido.
Era de otro artista, pero sí, es tipo de eso, estar al tanto de cómo podemos mejorar nuestra gente a través de la comunidad.
¿Eso todavía está? ¿Se puede ir a ver?
Sí, va a estar por 3 meses y va a haber programación. Hay una específicamente en español, no me acuerdo del día, pero es para escribirle cartas a la gente que está detrás, encarcelada, y para que tengan algo que leer.
Buenísimo. Bueno, ¿sabes que en la cárcel reciben la revista La Voz? También.
Sí,
tú lo sabes.
Nosotros la mandamos, sí, exacto.
Tú sabes que reciben la revista La Voz en la cárcel y en las prisiones locales. Bueno, tanto arte, andabas dando vueltas por el Valle del Hudson y te encontraste un Diego Rivera. Contanos un poco esta experiencia.
Correcto, fui a Poughkeepsie. En Poughkeepsie está la Universidad Vassar. En Vassar, Vassar tiene un museo que se llama The Loeb Center. Uh-huh. Fui allá porque hubo una exhibición de arte japonesa de unos artistas del periodo Edo, y a través de ir a esa exhibición después me di cuenta de la colección permanente, y Vassar tiene una colección permanente increíble. Tienen artefactos del pasado, tanto como japoneses, griegos, romanos, medievales, pero también tienen artefactos precolombinos. No estaban afuera para verlos, pero en la exhibición, pero están en su colección. Lo que sí estaba para poder ver era mucho arte y pinturas latinoamericanas. Una de ellas fue una pintura de Diego Rivera, que era
solo... Bueno, ¿quién es Diego Rivera, para los que no saben?
Diego Rivera fue un artista muy influencial del siglo XX al principio y tomó mucho orgullo en lo que es ser mexicano y tener raíces indígenas y de donde él venía, que era comparación de lo que muchos de los artistas en el tiempo estaban tratando de copiar lo que estaba haciendo Europa, que era el cubismo. Pero él se tomó mucho en sus ancestros y una de las maneras que hacía era hacer frescos, entonces llegaban, los colores eran muy vivos. Y
eran frescos de tipo color. Murales, ¿no?
Tipo murales, uh-huh. Y que tiene un color muy vibrante, muy vivo. Y lo importante de que son murales es que era arte para todos. Era claro. Arte accesible y era traerlo afuera de la galería y dárselo a la comunidad.
Y sus motivos típicamente tenían que ver con la lucha obrera, los temas de las historias indígenas precolombinas, ¿verdad?
Correcto. Varias de las cosas tienen que ver con las raíces indígenas, nuestros ancestros, pero también era muy socialista, digamos, era sí. Para los
era comunista, ¿no? No me acuerdo.
Exacto, sí. Una historia chistosa sobre eso es que uno de los murales que estuvo en el Rockefeller Center fue
destruido.
En la
ciudad de Nueva York.
La ciudad de Nueva York.
Wow.
Fue destruido porque él se negó a quitar la imagen de Lenin.
Ok, o sea que él le pagaron a Diego Rivera un montón de dinero para que venga a hacer un cuadro, un mural, y cuando vieron a Lenin dijeron, ups.
Ya después que pasó el tiempo y comenzamos después de la Guerra Mundial II, entonces ya no caía bien.
Pasaron unos años.
Sí, ya no era aceptable tener la imagen de Lenin ahí.
Bueno, y tenía una esposa muy famosa, Diego Rivera.
Oh, sí, la esposa es mucho más famosa que él, digamos. ¿Sí? Frida Kahlo.
Ajá.
Increíble artista, no solo mexicana ni latina, sino global. Una de las... mujeres más poderosas en el mundo, diría, en cuanto a la cultura y como influencia de la cultura global.
Un ícono.
Un ícono, sí, exacto.
Bueno, entonces estás diciendo que en el Museo de este Arte Lobol hay una obra de Diego Rivera, hay obra también o artefactos históricos de Grecia, de Egipto, de Roma, y es en Poughkeepsie, porque todo este tipo de artefactos y pinturas y todo eso se encuentra muy bonitos en los museos de la ciudad de Nueva York.
Claro, por supuesto. Entonces lo que pasa es que uno se ve como que atraído que siempre tiene que ver, para ver estas historias o ver representación ancestral en el arte, uno tiene que ir a una ciudad grande como la ciudad de Nueva York o Filadelfia, pero es una joya muy bonita tenerlo aquí en Poughkeepsie y tener este acceso. El museo es completamente gratis.
¡Wow! Además.
Además de eso, wow. Entonces puedes ir cuando quieras. También es muy bonito que el museo también se orienta mucho en lo comunitario y los estudiantes siempre están involucrados en casi todos los aspectos del museo, sea tanto como lo de curadores, acompañan los curadores como ya experienciados para traer nuevas obras. Entonces hay mucho manejo de las obras que están en la colección y están guardadas, las vuelven a traer, el manejo de arte... hacen tours para las artes, entonces hay muchos que tienen los bachilleratos están en el arte histórico y aquí uh-huh. Pueden hacer los tours. Entonces los estudiantes están involucrados en casi todos los aspectos de esta universidad, que es muy bonito.
Bueno, la obra de Diego Rivera que se puede ver en este museo en Poughkeepsie, ¿cuál es? Contame un poquito de detalles.
La obra de Diego Rivera es de un niño que se llama Roberto Rosales. Esto está hecho en el formato del retablo. Y esto fue parte de una serie de Diego Rivera que hizo muchos niños. Y debajo del personaje escribió como una descripción de quién era y cuántos años tenía y de dónde es, qué es lo que hace. Como para darle un contexto detrás de quiénes eran estos niños. Aquí en Poughkeepsie en el Loop está esta pintura y al lado justamente al lado que no está en la imagen, está como un dibujo de esto que era como el anterior a poder pintarlo.
Ah, como el bosquejo.
El bosquejo, ya.
Bueno, no solo en Diego Rivera, yo vi que escribiste en la revista La Voz de Abril. ¿Quieren saber más? En la revista La Voz de Abril, en la sección Vamos a Pasear, contás toda esta historia, pero aparte del cuadro de Diego Rivera, ¿qué otras joyitas encontraste?
Hay obras de Rufino Tamayo. Él también es un artista mexicano y tiene unas obras muy hermosas con colores vibrantes. Hay uno que se llama, que él tiene una obra que se llama Paisaje Aztec y tiene un
o sea, Paisaje Azteca sería.
Paisaje Azteca lo tiene en francés y tiene un rosado muy vibrante, muy hermoso. Está muy influenciado por cosas los ancestros, nuestros antepasados.
El cuadro es todo como parece blanco-negro, como muy así oscuro, pero el rosa le da una vida, ¿no?
El rosa le da una vida muy hermosa y es como muy de su tiempo, de los 50, muy enfasado en las figuras. Y el color le da como un golpe bien bonito a los pájaros y a lo que es el personaje en la mitad. También alrededor de eso está una de mis obras favoritas que no conocía esta artista, se llama Marisol. Marisol es una artista venezolana estadounidense.
¿Sí? Mira.
Y tiene una obra también similar que está más que todo negra en un vacío, pero tiene unos colores muy vibrantes que la hacen...
Te gustan las cosas negras. Pero el otro también era bastante oscuro.
Claro, el contraste muy bonito, me parece.
El contraste, sí. Mucha, como una luz a pesar de la oscuridad.
Sí, le da Marisol, en usando los colores contraste con el negro, le da como si un efecto como si fuera una luz neón.
Ajá,
que es bien bonito de ver y cuando uno lo ve en persona le da como ese aspecto.
Y lo hizo con lápices.
Sí.
Es todo lápiz.
Que es bien difícil y mucha paciencia. Pero por eso me llamó mucho la atención. En cuanto a otros, sí hay otros artistas colombianos. Hay un chileno que se llama Roberto Mata. Y lo que me llama la atención de esta obra es el tamaño. El tamaño de la obra fue muy imponente. Es como... No me acuerdo las dimensiones exactas, pero eran como 6 pies en ancho, como por 4 pies, entonces como que cuando uno está al frente de esa obra, lo fuerza a uno como sentarse, tomar unos pasos para atrás, mirarlo y poder descifrar qué está pasando en esta obra. La obra se llama Los Fogoneros de la Tierra, y está lleno de mucha energía y muchos personajes que le dan una historia como para que uno pueda... poner su imaginación y poder pensar qué es lo que está pasando detrás de todo esto.
¿Qué más? Contanos.
Aparte de eso, otras cosas que me llamaron la atención y después que pude tener una conversación con Amanda Porter, que es la subdirectora de Aprendizaje y Participación Comunitaria, es que ellos hacen también convenios con otros museos a nivel nacional. Uno de ellos fue el DIA, que es Detroit Institute of Arts.
Oh, wow.
Un museo increíble. Tiene también
otra cosa, ¿no? Que no te puedes ir hasta Detroit para ver una cosa. Te la traen hasta acá.
Claro. Y ese
Poughkeepsie.
Y ese museo, sí, es como de los mejores en el mundo. Allá hay un fresco de Diego Rivera original, por si quieren saber. Pero lo que pasó con DIA... es que el Louvre les prestó una obra de su colección y al ser eso, el DIA les prestó una obra de Rothko. Uh-huh. Rothko es uno de los artistas contemporáneos más grandes y más reconocidos mundial.
Es bien abstracto. Nos pasamos a la abstracción. Comparado con el Diego Rivera, el retrato del niño, esto no es un retrato.
Claro,
Rothko. ¿Qué representa? ¿Qué es?
Súper abstracto y más que todo es como un análisis de colores y él siempre, casi usual, uno puede ver 3 tonos en los colores, es muy limitado. Estas pinturas están, si uno las quiere ver, yo pues tocaba ir al MoMA, al Met, pero son también igual, son grandes y tienen una mezcla de figuras y colores muy, muy inusuales que también llevan mucho a uno a que la creatividad y la imaginación se lleven por el cabo.
Yo estaba leyendo por ahí que ver arte te hace, no solamente te da paz, yo qué sé, hace que tu cerebro funcione más, que luego seas más compasivo. No sé, como que te da algo que es re positivo. Ponerte a mirar esto y decir, ¿y esto qué es? No sé, pero ya al estar dándole tu atención a eso por unos minutos, ya tu cerebro cambió.
Sí, yo creo que es muy bonito y también como que hace que le afecte a uno la creatividad y en ese término hace que uno baje todos los pensamientos que de ansiedad, de todas esas cosas que están en nuestra mente, porque a través de ver un teléfono y estar por Instagram, en nuestra mente está 1000 por hora con toda la información
Sí.
llevada y toda es tan exacta y todas están, te dicen qué pensar. Aquí viendo arte, nadie te está diciendo qué pensar.
Bueno,
Es una
hay
interpretación.
dos cositas. Un Joan Miró por ahí. Contame.
De mis favoritos, y yo siempre tengo que ir como por lo menos cada 3 meses a ver un Jamiroquai, y por eso me iba para Nueva York, otra parte,
Ya no
pero.
tenés que gastarte la plata en el tren o en los peajes. Buenísimo.
Exacto, entonces ahí hay uno demasiado hermoso y
Un pintor español. Contanos quién es Joan Miró un poco para los que no saben, no sabemos nada.
Joan Miró es un pintor español, el pintó también al comienzo del siglo XX. Sus pinturas más reconocidas son extremadamente abstractas, son básicamente líneas, figuras y colores primarios. Hay veces secundarios, pero son muy mínimos los colores. Él comenzó siendo él aprendió a ser un artista profesional normal. Él puede pintar muy realístico, pero a través del tiempo él se influyó más por la abstracción y fue más y más abstracto. Lo importante de Joan Miró es que el arte que él hace es muy único. No hay alguien similar que haga algo así. Hay harta gente en el arte abstracto. Pero cuando uno ve un Joan Miró, uno sabe que es de él. Y usualmente los títulos de las pinturas te dan como te dan como un hint, como
Una pista.
una pista a lo que tienes que encontrar y buscar y lo que estás viendo. Por ejemplo, en esta pintura se llama Pájaros, personajes y estrella azul.
Ahí los veo a todos.
Entonces ahí se ve el pájaro, la
Como de cuento de
estrella.
hadas parece esto, no sé, como algo así.
Sí, como cuento así como de niños, es muy divertido y por eso me encanta porque uno encuentra más y más y un universo
Tenemos.
totalmente diferente.
César, la gente va a tener que leer el artículo para enterarse de más, pero algo muy rapidito, hay un evento familiar, contame los detalles.
El evento familiar es este abril 12, de 12 de abril, de 1 a 3 y van a haber
O sea, este
actividades,
domingo, ahora.
sí, este domingo, correcto. De 1 a 3 y van a haber actividades para niños de 5 años en adelante. Y esto va a estar pues en el Loop Center, lo más fácil de encontrar en Google Maps, pero si no, aquí está la dirección, es 124 Richmond Avenue en Poughkeepsie.
Excelente. Muchísimas gracias, César, por toda esta información. Espero que sigas encontrando joyitas por ahí.
Por supuesto, gracias, Mariel.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice honra el verdadero significado del cuidado compasivo, lo que llamamos el corazón del hospice. Nuestro equipo especialmente capacitado se enfoca en la calidad de vida, acompañando cada etapa del camino con dignidad, respeto y una amabilidad genuina. En Hudson Valley Hospice, el cuidado al final de la vida es más que un servicio, es una promesa. Conozca más y obtenga apoyo en hvhospice.org.
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Estamos en La Voz con Mariel Fiori, eso sí, en Radio Kingston en español. Estamos escuchando Ñucal Yacta de Ñanda Mañachi. Mira, todas las señas que me encontré. Les presento a mi siguiente invitada, Yalila Saca. Ella es una mujer quichua ecuatoriana del colectivo Sapillay y tenemos un festival Tejiendo Futuros Indígenas. Se viene con todo. Contanos un poquito, Yalila. Bienvenida al programa otra vez.
Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por invitarnos de regreso. Era un honor estar aquí la primera vez y es otra vez un honor estar aquí una segunda vez. Muchísimas gracias por tener estos espacios en donde nosotros nos podemos comunicar con los masses, ¿no? Y muchísimas gracias. Yo me soy Yalila. Nuestro evento Festival Tejiendo Futuros es una culminación de nuestros eventos pasados que hemos hecho con Yachashi Fabián Unala en el primero en el otoño de 2025, en lo cual aprendimos frases básicas de quichua y también un poquito sobre los solsticios, y eso fue gracias a nuestro profesor Yachashi Fabián Unala. Y el segundo es nuestro taller, en lo cual explicamos un poquito en la primera vez, nuestro taller donde aprendimos a hacer hilado, tejido, teñido y filtro con nuestros Yachashis Elena Sarango, Soyla Sarango y Cristi Muñi. Entonces, esto es en sí una culminación de estos dos eventos que hemos hecho en las bibliotecas Greenberg Library.
El mercado acepta SNAP.
Nuestro evento en sí ahora va a ser en abril en el Greenberg Public Library y nosotros tenemos este espacio como haciendo un honor también a la comunidad Lenape y dejarles saber que nosotros también como quichua saraguros nos unimos a su resistencia haciendo estos tipos de eventos, en lo cual el Lenape Nation era primordialmente abundancia se encontraba en Westchester, pero desafortunadamente ellos se tuvieron que mudar a partes de Estados Unidos como Canadá, Wisconsin y Oklahoma. Entonces, esto es un evento de culminación, pero también de honoranza a nuestros hermanos y hermanas de la Lenape Nation que sabían encontrarse en estas áreas.
Yalila, muchas gracias por este resumen. Contanos un poquitito sobre el colectivo Sapillay.
Nuestro colectivo Sapillay tiene algunos eventos que nosotros estamos muy orgullosos. Por ejemplo, lo de futuros tejidos indígenas, nuestro festival, pero también nosotros hacemos otros tipos de festividades y eventos en los cuales la comunidad nos podemos tener un tiempo juntos, como hemos hecho los dos eventos pasados, pero también hemos hecho otros eventos en los cuales no, es muy importante la comunidad para nosotros, en donde nos podemos reunir y hablar sobre nuestra cultura, nuestra herencia con las generaciones en el futuro y también a las generaciones en las cuales tal vez no sepan de nosotros, que nosotros existimos. Nosotros tenemos ese tipo de programas para nuestra comunidad, pero también nosotros aportamos a las generaciones en futuro, en lo cual quisieran recibir una educación en la universidad y nosotros le podamos guiar, eso sería los Masi Papricuna, en donde nosotros wow. también guiamos a las generaciones que quisieran seguir estudiando y nosotros le guiamos en lo que es la aplicación, el proceso y lo que se tendría que hacer para prepararnos.
Definitivamente, ¿qué quiere decir Sapillay?
No le escuché.
¿Qué quiere decir Sapillay, el nombre del colectivo?
Oh, nuestro colectivo es Sapillay y nosotros lo llamamos Sapillay porque es enraizarte. Como se ve en nuestro logo aquí en la parte de la derecha, se enseña con una mujer con nuestros signos del topo y las raíces que están viniendo bajo de la tierra. Entonces, eso es muy importante porque es de nuestra cultura y nosotros nos queremos aventar de lo que es la raíz y la matriz y realmente ubicarnos en lo que es nuestra cultura y reiniciar lo que hemos sabido de nuestros antepasados y realmente otra vez enseñarlos como a las generaciones en el futuro.
Claro que sí. Bueno, el sábado 25 de abril de 12 a 4 de la tarde y también el domingo 26 de abril de 2 a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública de Greenburg. Eso es como 1 hora y 20 aquí de Kingston en Ellsmere, es el pueblo allá en el condado de Westchester. Va a haber música, va a haber comida. Contanos unos detalles de este festival.
Oh, claro que sí. Va a ser en el Greenberg Public Library, en el lugar que se encuentra a 300 Tarrytown Road en Elmsford. El sábado 25 sería el primer día, desde las 12 hasta las 4, y tendríamos nuestra ceremonia de apertura por nuestro Yachashi Fabián Munala. Y también vamos a tener unos talleres y otras organizaciones que nos acompañarían, en lo cual ellos van a un poquito explicar de lo que ellos quisieran aportar a nuestra comunidad y nuestro evento, pero también que quisieran aportar a la comunidad en otros eventos que ellos también tienen. A la misma vez vamos a hablar un poquito sobre nuestra historia como Quichas Araguros en las áreas de Westchester y también vamos a tener a la Lenape Nation venir y atender a este evento. Entonces vamos a tener unos talleres muy bonitos en donde podríamos reunirnos y conectar con la Nación Lenape. El segundo día va a ser un poquito más sobre lo que es la música, la danza y los artesanos de Westchester. Entonces vamos a tener a grupos de danza, vamos a también tener música como Mauta, que es gracias a César Vélez y Amy Bacasella, que va a estar tocando con su banda, y también vamos a tener un grupo de danza. Entonces, eso va a ser el segundo día y también vamos a cerrar con un broche de oro con diferentes naciones. Entonces, va a estar muy divertido ese día también.
La verdad que sí, suena genial. Cuando hablas de talleres, ¿qué tipo de talleres van a ser? ¿Como algo de manualidades o de hablar? ¿De qué va a ser?
Vamos a hacer un poquito de los dos.
Ajá.
Entonces, el primero taller que hemos tenido, bueno, va a ser con el Nación Lenape, en donde ellos nos podrían explicar un poquito sobre como su herencia y su cultura. Y el segundo también vamos a hablar un poquito sobre la migración de los Quiches Araguros. A la misma vez vamos a poder hacer un poco de filtro con nuestra Yachashi Christie. Y a la misma vez también vamos a tener un lugar donde los niños también podrían participar en lo que es las manualidades, como haciendo como manillas. También van a poder pintar con unos libros que tenemos de gracias a la Wichana Foundation. Entonces eso también va a ser para los niños, que ellos también podrían estar ahí y participar.
Fantástico. ¿Este evento va a ser en qué idioma? ¿En español? ¿En quichua? ¿En inglés? ¿En qué idioma se va a estar desarrollando?
Bueno, quisiéramos hacerlo en los dos lenguajes, a inglés y español. Entonces vamos a también tener una persona que nos puede traducir lo que se dice en español a inglés y viceversa. Entonces, si quisieran llegar y no hablan español o no hablan inglés, no pasa nada, porque vamos a abrir con nuestras manos abiertas a todos, ya que vamos a tener traductores ahí en el evento también.
Excelente. Bueno, una forma de contacto con ustedes, Shalila, para más detalles o tienen una forma de seguirlos, Instagram, página web, Facebook, no sé, contanos.
Sí. Bueno, un detalle también que les quisiera mencionar es que nos encantaría, digamos, a cualquier persona que está escuchando, que también si les gustaría aportar a nuestro evento, tenemos como diferentes maneras que nos gustaría que aporten. Por ejemplo, seguir a nuestras páginas de Instagram y también compartir nuestro afiche, en lo cual sería una ayuda genial. También nos gustaría, digamos, tener voluntariados, si les gustaría participar en el evento, que sea setting up o, digamos, poniendo a las personas con sus recursos con el evento artesanal, o las personas que vienen para los talleres. Y también nos gustaría, tal vez, que si alguien quisiera aportar algo financieramente, también nos encantaría tener esa ayuda también. Entonces, esos son nuestros, como nosotros hemos dicho, nuestros rangos son los Runa, Mashi o Ayu. Entonces, eso nos gustaría también compartir con el público si les gustaría participar o estar en el evento un poquito más adentro. Entonces, involucrado también, sería un honor tenerles.
Claro que sí. ¿Dónde los encontramos, Shalila? ¿En la página de Instagram Colectivo Sapillai? ¿Cómo los encontramos?
Estamos Sapillai Collective en Instagram y estamos también en Facebook si les gustaría participar. También, sí, nos gustaría que ustedes lleguen al evento y estaríamos muy honrados tenerles a todos ahí.
Claro que sí, sábado 25 de abril, domingo 26 de abril en la Biblioteca Pública de Greenburg, unos eventos buenísimos, el Festival Tejiendo Futuros Indígenas. Gran placer conversar contigo otra vez, Shalila Saca. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Bueno, muchísimas gracias primeramente por tenernos otra vez en este evento. Y sí, claro que todos están invitados, los esperamos ahí. Estamos muy emocionados para hacer estos tipos de eventos y esperemos que podríamos regresar a esta radio. Muchísimas
claro
gracias.
Claro que sí. ¿Tú hablas quichua?
Sí, estoy aprendiendo quichua. Estoy aprendiendo con mi papá y mi mamá. Mi papá es fluente en quichua y gracias a las clases de nuestro yachachi Fabián Munala también he podido aprender un poquito más.
Buenísimo. Bueno, ¿quieres invitar a este evento en quichua o por lo menos despedirte del programa en quichua?
Sí, por supuesto. Ñuka Yalila, Yalila, Shuti Mikani, Shamui, perdón, es un poquito, solo sé los básicos.
Ah, bueno, ok, pues la próxima entonces. Muchísimas
sí,
gracias.
A la próxima.
Hasta
sí,
pronto.
Hasta pronto. Bye bye.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.